Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast, temporada 3. Bebedores cereales de mi corazón, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast, en donde vamos a hablar de qué es y cómo se hace un sabrage. Un sabrage, no se me rían de mi francés, un sabrage, un degüelle, un sableado. Esta técnica tan famosa que la deben haber visto porque ha habido una infinita cantidad de videos virales dando vuelta por las redes sociales, en donde una persona toma una botella de vino espumoso y ¡trac!, le da con un sable, le da con una espada y logra hacer cosas maravillosas. Bueno, maravillosa, digo, descorcharlo básicamente. Así que hoy te voy a contar un poco de historia, pero sobre todo te voy a contar las claves de cómo se hace, de cómo, si vos lo querés replicar en tu casa, de cómo lo podés hacer. Pero ya te estoy avisando, yo no me hago responsable de los resultados y de las conclusiones que puedan quedar de eso. Entonces, sabrage. Sabraje se escribe, lo podemos decir españolizado como degüello, como sableado. Es una técnica para abrir vinos con burbujas con un sable. Por eso se llama sabrage o sableado, porque originalmente esta técnica surge con un sable que es como una, esta suerte de espada generalmente curva, ¿no? Que tradicionalmente hoy se sigue utilizando y tiene como un tinte protocolar bastante importante, porque en ocasiones muy ceremoniales suele estar esta técnica de apertura del vino espumoso sin necesidad de sacarle el corcho, directamente con ese golpe seco que le das con una espada o con un sable. Lo que haces es deslizar por el cuerpo de la botella. Ahora te voy a contar la técnica exacta, qué es lo que tenés que tener en cuenta y por qué se da, por qué se rompe tan fácilmente así o por qué podés realmente abrirlo tan fácilmente. Pero lo que haces es, con ese sable, deslizarlo por el cuerpo de la botella hacia la boca, con ese sentido. Y la fuerza de la misma hoja del sable que va a golpear el gollete va a romper el vidrio y ese pedacito, ese cachito de vidrio enganchado al corcho sale y se separa del resto de la botella. O sea, sale por el mismo efecto de la burbuja, de la presión que tenés internamente, ese pedazo salta y te queda el vino abierto, roto, sin el pico, sin el corcho, y directamente podés hacer un servicio a través de ese golpe seco, ¿no? El corcho y la tapa en general sí permanecen juntos después de esa ruptura del cuello, claramente, porque el corcho no sale solo. Lo que vos haces es romper el vidrio, no haces un descorche, rompes directamente el vidrio. La historia viene de Napoleón. Napoleón, en época de Napoleón, mucha guerra, mucho despiole, mucho tiro, lío y collagorla, y ahí el sable estaba de moda, ¿sí? Y ahí también estaba de moda el champán. Ustedes saben que todas las historias que tienen que ver con Veuve Clicquot o todas esas historias, todo eso en general está vinculado con aquellas épocas de guerra, y Napoleón era como el estandarte, ¿no?, de esta técnica de sableado. De hecho, en Champagne, en la región de Champagne, muchas bodegas mismas, cuando vos las vas a visitar, tienen ahí en la tienda, tienen sus sables, sus espadas para abrir botellas que te las venden, ¿no?, con sus marcas y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente la clave la tenés en la presión interna del vino espumoso, es decir, el sabrage no se hace en un vino tranquilo, en un vino sin burbuja. Vos lo vas a hacer en un vino espumoso porque el vino espumoso potencialmente es un arma, en el sentido de que vos tenés ahí mucha presión, muchas atmósferas de presión contenidas dentro de la botella. Por eso siempre botella de vino espumoso es una botella de vidrio más grueso, porque justamente lo que haces es, digamos, proteger al vino de que no te explote, como era a los principios, digamos, de la región de Champagne, que justamente las historias cuentan que las botellas les explotaban porque no podían aguantar el vidrio tradicional de una botella común de vino, no puede aguantarse esa presión interna. Entonces vamos con alguna explicación técnica. Si vos sos ingeniero, yo te pido que te tapes los oídos a partir de este momento, así como si sos médico, tapate todos los oídos cada vez que yo hablo de vino y salud. Ahora, si sos un ingeniero, apaga esto y ponete a escuchar otra cosa un poco menos dolorosa para tus oídos. Pero la explicación técnica sería la siguiente. En el cuello de la botella, cuando vos vas llegando al pico, hay un labio, hay como si fuese un reborde, ¿no? Ese gollete que nosotros solemos hablar. Y ese gollete crea una concentración de estrés. Ese es un término, el concentración de estrés, es un término de mecánica de sólidos, perdón. O sea, es un término técnico, vuelvo a decirte lo mismo, si sos un ingeniero, aléjate de acá. Es un término técnico que lo que hace, ahora te voy a contar, es disminuir la resistencia del vidrio. Es decir, en ese lugar específico, el vidrio es más blandengue, es un poco más no más liviano, es más fácil de romperse, ¿no? Entonces, por eso es que siempre te pasa, ¿dónde se rompe la copa? Justamente en esos lugares en donde tenés concentración de estrés, en donde justamente sea o la costura vertical o esta unión, este labio, en donde el vidrio naturalmente tiende a romperse. Es más fácil que se rompa. Entonces, cuando vos en la botella, en el cuello de la botella, llegás al pico, encontrás este labio. Y por el otro lado tenés las costuras verticales de la botella. Que esto quizás nunca le prestaste atención, pero si estás ahí cerca de una botella de vino, agarrá la botella de vino y te vas a dar cuenta que hay un lugar, o sea, si vos la mirás a la botella parada, vas a ver que en el costado vas a encontrar una costura vertical que va de punta a punta. Esa costura lo que hace es unir, digamos, el vidrio, ¿no? Supónganse que es como si fuese una placa de vidrio, que vos lo que estás haciendo es transformarlo, o sea, girarlo de forma tal que se peguen los dos extremos para que se forme el cilindro que le da lugar a la botella. En el lugar en donde se forma esa botella, en donde se juntan esas dos puntas, vos lo que creas ahí es esa costura vertical. Y esa costura vertical crea entonces una segunda concentración de tensiones. El objetivo del sabrage es pegarle justo en esa intersección entre la costura vertical y el labio. Porque cuando se combinan esas dos concentraciones de tensión, la resistencia del vidrio, esto está demostrado, tiene una reducción del 50%. Es decir, el vidrio en ese punto de unión es un 50% más débil. Entonces, la clave del sabrage, y por eso es que el sabrage, digamos, resulta tan fácil una apertura de vino de este formato, es justamente porque en ese punto específico el vidrio es más débil. Entonces, cuando vas a hacer el sabrage, siempre tenés que fijarte de deslizar el sable o la espada o el cuchillo o la copa o lo que lo vayas a hacer sobre esa unión, sobre esa costura, y que eso termine pegándole en el labio donde está formándose esta concentración de tensión, ¿sí? Entonces, el impacto del sable va en ese punto débil. Ese punto débil, o sea, el impacto, el golpe seco que vos le vas a dar, va a crear una grieta que se va a propagar súper rápido por todo el vidrio y que, como adentro tenés la presión de la botella, cuando la grieta termina de cortar la tapa de la botella, la presión interna impulsa ese pedacito de vidrio que está enganchado con el corcho también. Y hay que tener cuidado porque inclusive eso, digamos, cuando vos haces esa técnica, la misma presión interna llega a despedir al corcho hasta 10, 15 metros, podría llegar perfectamente ese tapón, ese pedazo de vidrio que está envolviendo al corcho, ¿no? Entonces, para hacerlo, punto uno, dato clave, conviene, si lo vas a hacer con un sable o con una espada, que esté desafilado, mucho más que afilado, porque acá nosotros no vamos a buscar un corte, vamos a buscar un impacto. De hecho, cuando lo haces con un cuchillo, lo haces con la parte del canto del cuchillo, no con el filo, o sea, el filo mirando para abajo. Y de hecho, vuelvo a decirte lo mismo, lo podrías hacer, recién te lo contaba, con cualquier otro implemento que sea lo suficientemente duro. Hay muchos que lo hacen, por ejemplo, con la misma base de una copa de vino espumoso. Y vos decís, esto no es tan duro. Pero como le vas a pegar en ese punto específico, ¡tuc!, va a salir fácil. El cuello de la botella, lo que haces vos entonces es con una mano agarrar la botella. Ahora vamos a ver, tiene que estar fría esa botella. Y lo tendrías que girar más o menos unos 45 grados. O sea, entre 20 y 45 grados tendría que ser el ángulo de giro. Lo ideal es en sí, 30, 40 grados más o menos girarlo. Como cuando girás, cuando acostás la copa para mirar en una técnica de cata tradicional, a 45 grados sobre un fondo blanco y todo eso que siempre repetimos. Bueno, más o menos en ese mismo ángulo girás la botella con el cuello obviamente mirando para adelante y vos mirando, o sea, que a vos te dé el culo de la botella, la parte de abajo de la botella, y obviamente ojo aquí en la punta, porque vuelvo a decirte lo mismo, el tapón sale con fuerza y puede volar hasta 15 metros. Entonces, con cuidado. Siempre hay algunas técnicas que yo he visto que le dejan el bozal, pero siempre sacáselo al bozal, porque el bozal lo que va a hacer es agarrar ese pedazo de vidrio y hace más engorroso el asunto, o hace que el golpe que le vayas a dar a vos con el sable pueda perder impacto, ¿no? Entonces, lo mejor, para que quede liberado el pico, cero bozal. El bozal le hablamos a esta estructura metálica que suele agarrar el corcho en una botella de vino espumoso, ¿no? Y por el otro lado, vamos a buscar que la botella esté fría. El calor siempre expande ese CO2, ¿no? Y siempre con cuidado extremo. Yo soy un cagón, yo no lo he hecho nunca, ni tampoco te lo recomiendo que lo hagas. No me puedo hacer responsable si no lo he hecho nunca, sinceramente. Ahora, ¿te soy honesto? Vi un montón de tutoriales y en todos los tutoriales parece que es súper sencillo, que lo sacan con una facilidad total. Yo sinceramente no lo he probado porque a mí me da como quick y esas cosas, me da idea de que se pueda lastimar alguien o me pueda lastimar yo, ya termino todo sangrado en el piso, no sé, por las dudas, no me meto ahí, pero si vos lo haces con un cuchillo por ahí para arrancar, digamos, un cuchillo de estos cuchillos grandotes con los que cortás papa, pero acordate siempre con el canto, no con el filo, porque no buscamos cortar, buscamos impacto, golpe seco. Lo haces sobre esa costura. Le haces un shuk, 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 puk. Y la botella está fría. Y en teoría, sale. Como por arte de magia. Es más, si tenés ganas de contarme tu experiencia, si me estás escuchando en Spotify, vos sabés que me podés dejar acá un mensaje y me contás. A ver, cuando dice, ¿qué te pareció este episodio? Ahí me decís, che, Mariano, a mí lo hago bien o lo hago con tal cosa. O yo le pegué con el corcho a la tía Marta. Bueno, lo que sea. Con cuidado. En el servicio, siempre cuidado también en el tema de que puedan llegar a haber quedado restos de vidrio. En general no, porque es un golpe seco, la misma presión de la botella va a hacer que golpee. Entonces, sinceramente, yo nunca he escuchado que a nadie le haya pasado. Pero sí es cierto que cuando lo haces en un entorno un poco más protocolar y demás, es bastante usual encontrar que cuando se hace el servicio se usa un colador. Sobre todo para las primeras copas. A veces no para todo, pero sobre todo para las primeras copas sí puede haber quedado alguna esquirla o algún pedacito de vidrio chiquitito. Y para terminar este episodio, un dato que no le suma a nadie. No sé si este cosa de sabrás le suma a alguien, pero este dato no le suma a nadie. Resulta que el libro Guinness de los récords tiene un récord en Milán en el año 2003. La cantidad de botellas sableadas en un minuto, 68 botellas. Hubo un señor en Milán en 2023 que le dieron un minuto y el tipo dijo, alcanzame el cuchillo, yo te sabrayeo todas estas botellas, y llegó a sabrayear 68 botellas. Yo no me animo a hacer una y este señor 68 botellas. El que puede, puede, y el que no, escúchame, lo dijo Braga, el podcast. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.